COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en esta jornada, este martes 10 de enero del año 2017, una jornada marcada por los cielos cubiertos, los chubascos durante esta mañana. Hoy no hace tanto frío como ayer. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban en la capital de las Burgas 8 grados frente a los 2 grados, 6 grados más que teníamos ayer a la misma hora en la ciudad de Ourense. Aparecieron las nubes, llegaron los chubascos. Eso sí, hoy no superaremos los 10 grados de máxima en la ciudad de Ourense, los 11 grados en Obarco o los 12 grados en Verín. Tenemos, de hecho, ahora mismo en el exterior de los estudios, pues la misma temperatura que a primera hora de esta mañana. No ha variado en nada el termómetro. Hoy oscilará entre los 8 y los 10 grados en estas horas. Hay que hablar de la situación que venimos contando, que se está viviendo en urgencias, en el complejo hospitalario. Hoy vamos a tener en el programa a una de las responsables del complejo hospitalario, la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del complejo hospitalario, Berta Uriel, para que nos hable del virus de la gripe, si es normal, si es peor o no que otros años, porque las urgencias se han vuelto a colapsar. Hay que decir que más de 3.000 personas, yo creo que es un dato significativo, han pasado en poco más de 15 días por el servicio de urgencias del complejo hospitalario. Estamos hablando desde el día de Navidad, afectados de cuadros virales, gripe, neumonía. Según nos informa el SERGA, son sobre todo pacientes crónicos o pluripatológicos de edad avanzada con descompensaciones derivadas de patologías respiratorias. El servicio de urgencias está atendiendo una media de 190 casos al día. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que el personal que los atiende no es el suficiente y que tampoco hay material necesario para afrontar los casos. ¿Esto qué supone? Pues que supone unas demoras en el tiempo de atención, que son quejas que se mantienen en el servicio de urgencias. Como digo, la situación es de colapso en los últimos días por la incidencia básicamente de la gripe. Vamos a hablar con Berta Uriel durante este programa para que nos hable de esa situación que está preocupando. La verdad es que la gripe está llegando con virulencia durante estas fechas. Y dice que lo peor, después hablaremos con Berta Uriel, todavía está por llegar. Esta mañana había una comparecencia en el Centro Cultural Marcos Valcárcel por parte del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, junto a la presidenta de AGE Galicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios Gallegas, que es Carmen José López, y también el presidente de los Jóvenes Empresarios Ourensanos, de AGE Ourense, que es Lois Babarro. Nos presentaban la gala de entrega de los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, que ha elegido Ourense este año para desarrollarse. Cada año se celebra en una ciudad gallega. El año pasado fue en el Teatro Jofre de Ferrol. Y este año tendrá lugar en el Teatro Principal de la ciudad ourense. Será el próximo 26 de enero, convirtiendo, según señalan, a la ciudad ourense en la capital del emprendimiento joven de Galicia. Hay que decir que los jóvenes empresarios, cada mes nosotros contamos con un joven empresario de Ourense que nos cuenta su realidad y vemos el talento, el emprendimiento y las oportunidades de negocio que generan los jóvenes empresarios, donde siempre decimos que hablan de Ourense como un terreno, como una tierra de oportunidades. Y ahí estaban ellos destacando su labor con una facturación muy importante y creando muchos puestos de trabajo. En Galicia los jóvenes empresarios, solos asociados por la Asociación de Jóvenes Empresarios, generan 7.000 puestos de trabajo directo, como señalaba esta mañana Carmen José López, que es la presidenta de AGE Galicia. Bajo el lema "y futuro" se va a visibilizar en el Teatro Principal el talento, el emprendimiento y la innovación de los jóvenes empresarios gallegos que llegan sus tentáculos a los 5 continentes. La gala de entrega de los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios será el próximo 26 de enero. Por cierto, que el presidente de la Diputación hablaba de los jóvenes empresarios, destacaba la alianza estratégica que mantiene tanto con la CEO, la Confederación de Empresarios, como con los jóvenes empresarios, y decía que ya llevamos 40 meses de disminución consecutiva de empleo en la provincia de Ourense. Y en este capítulo también daba las gracias a los jóvenes empresarios porque tienen parte de su trabajo para conseguir que se creen más puestos de trabajo en la geografía ourensana. Son las 12:34, estamos en directo, esto es la cadena COPE.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción.
Y la extensión de pestañas naturales una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-250779.
Avanzamos contigo.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Alta Cosmética, Avenida de La Habana 54.
Restaurante Bar Tapería en La Galaica.
Gasolios Latequín en Coles.
Master Sandel Electrodoméstico.
Total Cars Mecánica, Electricidad y Neumáticos.
Carpintería de PVC Pellao.
Piscinas Gallegas.
Heladerías y Yogurterías Pana y Frágola.
Comercial Reyán, El Puente.
Bar West en Los Bajos de Cafetería en Xogo.
Pasión Novias, Avenida de Portugal.
Chamos Martínez.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Hotel Restaurante San Rosendo.
Alfarería El Todo Couso, Decoración y Plantas.
Codisol.
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro.
Bebé Muebles Dejo, al lado Ayuntamiento.
Van Equipamientos Comerciales.
Gran Colmado, Plaza de Abastos, número 1.
Vive el invierno con tu radio.
Más Ourense.
Estar informado.
En las 12 y 36 minutos, aquí estamos en directo, esto es la cadena COPE, en directo en este martes 10 de enero en esta jornada, marcada por los cielos cubiertos. Hoy no hay que dejar de lado el paraguas porque está lloviendo en algunos puntos de la geografía orensana. En la ciudad orense llovió débilmente esta mañana. Belén Iglesias, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, terminó buenos la días. Navidad, esta etapa tan bonita que hemos vivido y que en Orense brilló con luz propia, ¿no? Más de 200 actividades culturales. ¿Qué balance hace la concejal de Cultura de lo que se ha vivido en estas semanas?
Bueno, el balance es positivo, y es positivo por varias cosas. Primero de todo, porque lo vivimos y lo vimos. Vimos cómo estaban las calles llenas de gente todos los días. Había determinados espacios de la ciudad que estaban todo el día con gente, como era la Plaza Mayor cuando estaba el Papá Noel, o los jardines del Padre Fijó con el nacimiento que teníamos allí montado, o Priscila cuando estaba en la calle El Paseo, en el Aponte, San Francisco, etcétera. Vimos cómo estaban las iglesias llenas con los conciertos de Emilio Rúa, o bien el concierto de Nadal que se hizo en la iglesia de Santa Eufemia. Como vimos también la cantidad de personas el día de la cabalgata de Reyes. Uh-huh. Eso lo vimos. Y después, a mayores, la de mensajes que estamos recibiendo continuamente, de que la gente quedó muy contenta con estas fiestas, que sigamos así, y bueno, todas estas felicitaciones que te mandan. Pero bueno, vivimos una cabalgata que era salir de la estación de Renfe y todo lleno, que no se cabía por allí, no había por dónde pasar, todo Progreso lleno, todas las calles llenas. Entonces, bueno, estamos realmente satisfechos.
Más de 300 personas en ese séquito real.
Correcto.
Y hay correcto. Que decir, el tiempo acompañó, que eso también fue
el
muy importante.
Nos acompañó, que eso ayudó a que esto saliera así también.
Y después la novedad de los fuegos artificiales, que bueno, fue muy bonita. Realmente hay instantáneas preciosas de lo que se ha vivido esa noche por parte de las familias, ¿no? Porque disfrutaron los más pequeños de la casa, pero también los no tan pequeños, ¿no? Como nosotros.
Disfrutaron todos. Disfrutaron los niños, disfrutamos los adultos, disfrutó todo el mundo, ¿no?
¿Qué es lo que... hubo más de 200 actividades culturales, fue un programa muy variado. ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención a la concejal cuando se programó esto y los resultados que ha visto?
Los niños, niños.
La ilusión.
La felicidad,
¿no?,
de los niños, la ilusión de los niños. El día de la cabalgata, al salir del tren, era emocionante verle la cara a los niños. La cara de alegría, de sospecha, de ilusión. Había muchas expresiones en la cara de los niños. A mí me quedo con eso. Uh-huh. De todas las Navidades, me quedo con la cara de los niños.
Muchas...
La cara de los niños cuando iban a hablar al Papá Noel, que se quedaban en silencio.
Al Papá Noel, a los Reyes, a...
Sí, a todos.
La verdad es que, bueno, ahí están las colas, ¿no? En la Plaza Mayor, tanto para el Papá Noel.
Bueno, había un niño que le escuché yo decir, hoy es el día más feliz de mi vida.
Qué bonito, ¿no?
Cuando vio que el Melchor le fue a hablar, ¿no?
La verdad es que es muy bonito lo que se ha vivido. Realmente es un día de mucha ilusión, de mucha alegría, de mucho cariño. 12:39, estamos en directo con Belén Iglesias. Acaba la Navidad y ya hay que preparar la siguiente Navidad, ¿no? Se va a seguir,
claro.
Se va a seguir en la misma línea, y yo le preguntaría si ¿cuál sería la asignatura pendiente? Porque siempre se busca trabajar y mejorar, ¿no? Después de lo que se ha hecho, después de, como digo, un balance muy positivo, pero para el próximo año, para las próximas Navidades, ¿qué pretende poner en marcha o qué le gustaría acentuar de lo que se ha desarrollado en estas Navidades?
Llegar a más sitios. Pues, por ejemplo...
Que fue uno de los objetivos de esta campaña, ¿no? El llegar más a todos los barrios.
Ya lo conseguimos, ¿no? Que ya lo conseguimos, pero una es lo que tú dices, o sea, la Navidad salió bien, pero una matrícula nunca te la pones ni un 10, ¿no? Es peligroso ponerte un 10, porque si te pones un 10 te paras de trabajar, ¿no? Entonces, acabamos de terminar y ya programando, porque el mejor momento para programar es ahora, porque cada vez que evalúas vas programando, ¿no? Y, por ejemplo, los conciertos que fueron a las iglesias de los barrios, de diferentes barrios de la ciudad, eso fue un éxito. Yo vi como, según me quedo con el semblante de los niños, con la cara de los niños, me quedo también con la cara de una señora de 90 años que me dijo, llorando, gracias por traer los villancicos a Zaín. Eso, una señora de 90, 91 años me lo dijo llorando, gracias por traer los villancicos, porque la gente cantaba. Entonces, según es alucinante ver la cara, el semblante de los niños, también es alucinante ver la cara de felicidad de la gente mayor, riendo, aplaudiendo con los villancicos.
Claro, fueron muy bonitos ver a Emilio Rúa, ver los diferentes conciertos de villancicos, de pancholiñas, que de los que hemos disfrutado a lo largo de todos los barrios de la ciudad de Orense. Pero la idea es mantener la misma tónica para el próximo año y también apostar por encender, ¿no?, la iluminación navideña con tiempo, ¿no?, siendo de nuevo la primera de todo el territorio gallego.
Eso lo tenemos que seguir manteniendo, ya que es algo que conseguimos, tiene que ser el primero, tenemos que seguir en eso, porque si es el segundo ya fallamos, ¿no? También me gustaría, con respecto a las luces, que lleguen a más barrios. Mm. Más que lleguen a más barrios, mi idea para el próximo año, que las luces estuvieron pues muy bien, muy bonitas, y la gente quedó muy contenta, repartir por igual, ya no es tanto que lleguen a más barrios, me expresé mal, sino repartir por igual en todos los barrios de la ciudad. No tiene mucho sentido que a lo mejor un barrio tenga pues 7 arcos y otro no tenga ninguno, ¿no? Entonces, ese que tiene 7, le quitamos 3 y ya llegamos a 2 barrios, para tener más o menos una equidad en todos los barrios con el número de luces que tienen.
Merengue Iglesias, además de concejal de Educación y Cultura, es concejal de Comercio. ¿Cómo ha visto al sector del comercio durante estas Navidades?
Pues muy contentos, no hay duda. Se sintieron satisfechos porque el comercio llegó a diferentes zonas de la ciudad, por ejemplo, a barrios como San Francisco, o Mariña Mansa, a Ponte. Hubo actividades de dinamización del comercio, donde había un Papá Noel que entraba en los comercios y le daba estrellas para poner en los paquetes de regalo. Entonces, bueno, con mucha ilusión se vivió también, ¿no?
Bueno, pero esto no para. Ahora ya hay que pensar en las próximas Navidades. Hay que pensar ahora el Entroido, que está, como digo, a la vuelta de la esquina, ¿no? A finales de febrero.
Y hay que pensar también en las fiestas de Ourense, que estamos cerrando ya determinados conciertos,
¿no? Muy bien. Pues
o sea,
tendremos
están guardados determinados conciertos y se hará ahora los contratos para hacer todo con tiempo y tener a los mejores.
Muy bien, sin lugar a dudas. 12:43. Y bueno, para este fin de semana, ¿qué vamos a tener en Ourense?
Bueno,
porque esto no para, digo, todavía hay actividades.
El viernes un contacontos en el programa de Apego a las 18 horas en el auditorio, en el Teatro para Bebés. Tendremos el sábado un musical a las 17 horas de El Gato con Botas. Tendremos también el domingo, dentro de la programación infantil, a las 12 horas, concierto de un grupo también. Tendremos el 21 de enero, si no me equivoco, es sábado, sí, sábado 21 de enero, concierto en Milladoiro, que vamos adelantando también, y vamos adelantando también...
¿Milladoiro? ¿Qué día? ¿Qué día el Milladoiro?
Milladoiro es el día sábado 21 de enero.
Sábado 21 de enero. Uh-huh.
Tendremos también teatro, con Tito Asorey y Maquinario, Resaca, el día 26, 27, 28 y 29 de enero. Y podemos anunciar ya, como no, que ellos están vendiendo entradas, el 18 de febrero en el auditorio, Chenoa, en concierto.
Chenoa el 18 de febrero. Bueno, pues vemos que esto no para. Después de más de 200 actividades culturales, después de disfrutar de las Navidades, pues ahora vienen todas estas actividades culturales pensando ya en el Entroido y ya en las fiestas. Tendremos mucho tiempo, como no, para hablar con Belén Iglesias, a quien le agradecemos que nos acompañe cada martes aquí en los micrófonos de la cadena COPE y haciendo balance de lo que han sido estas Navidades que todos hemos podido disfrutar. Belén Iglesias, un placer. Muchas gracias por acompañarnos en directo. Muy buenos días.
Buenos días y gracias.
12:44.
Ya están aquí las mejores rebajas de invierno en Pontebella. Los descuentos y ofertas que estabas esperando en moda, complementos, perfumería, decoración, deporte y otros artículos de temporada. Rebajas en Pontebella. Moda y estilo al mejor precio.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Body Store, calle Coruña 1.
Restaurante Casadeza en Concejo 6.
Electrodomésticos Cenor González Requejo y Cenor Electromar.
Cafeterías Gaya.
Chatarrería y Descuaces Sandía.
Pulpería Tapería Feiriña, Zona Vinos.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Autosport, especialistas de Aguel y Land Rover.
Persianas y Toldos Rivero, más de 30 años contigo.
Auren Roba en Cole.
Es para mí ropa y complementos Rúa Concordia.
Restaurante Barazal.
Pozos de Barrena Freire.
Cafetería Sport Century.
Más Moto, venta de ropa y accesorios.
Colchonerías Dream, tu especialista en descanso.
Restaurante Casa Sacra o Pinto.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Vive el invierno con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Vamos a meter la máquina del tiempo para ver de qué se hablaba un 10 de enero. Gerardo Ciz, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Maceira.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues hoy es un día realmente bastante tranquilo en cuanto a efemérides. Y son varias referencias las que nos llevan primeramente al año 1863, en un día como el de hoy se inauguraba el Metro de Londres. Había sido el primer ferrocarril subterráneo del mundo, con una longitud de 7 kilómetros. También se hablaba en un día como el de hoy, del año 1877, de donde se establecía aquí en nuestro país el servicio militar obligatorio. Damos un salto en el tiempo, nos situamos en el año 1992, porque un día como el de hoy el escritor Alejandro Gándara era galardonado con el premio Nadal por su novela Ciegas Esperanzas. Y en ese mismo año también se hablaba de dos deportistas, por un lado el ciclista Miguel Indurain y por el otro la atleta Sandra Meyers, que eran elegidas por la prensa los mejores deportistas españoles del año 91, y como mejor deportista mundial era elegido el atleta estadounidense Mike Powell. Bueno, en cuanto a cumpleaños, pues hay algunas velas que soplar. Está Guillermo Montesinos, que es actor, cumple 69 años. También lo hace Antonio Muñoz Molina, escritor, 61 años. También lo hace David Muñoz, cantante de Estopa, que cumple 41. Y hoy en la parte musical, pues traemos a un hombre que cumple 72 años, es todo un clásico, y en donde hoy de alguna manera pues queremos acercarlo con algo que, bueno, yo creo que es de lo que más repercusión ha tenido a lo largo de su trayectoria, o al menos la canción que más le ha reportado o despegado en el panorama musical. Y yo creo que sería que a partir de aquí fue donde el hombre, bueno, pues estuvo un dandy también en el mundo de la música rock.
Y lo que ha cambiado, ¿eh? Que sí, de sí. Esto hace mucho, ahora se dedica a otras cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, que nació un día como el de hoy, que cumple 72 años, es Rod Stewart. Y es, por supuesto, pues es un buen cantante. Yo tengo que reconocer personalmente que no es de los temas que más me gustan, ¿eh?
A mí me gusta más lo que canta ahora, ¿eh?
Claro, precisamente.
Ahora,
pero bueno, yo lo que quiero es hacer referencia a lo que ha trascendido desde esto. Uh-huh. Bueno, y tenía temas también muy importantes anteriores, ¿eh?
Sí.
Que también valían la
sí,
pena.
Sí, son como
bueno,
tres etapas muy distintas de su vida musical.
Tienes toda la
ha sido muy camaleónico, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ha sido su desarrollo
profesional.
Yo digo de vida, ¿no?
Ha ido de
ha sido
de,
muy muy loco al
como
principio.
Muy alocado a lo personalísimo que ha hecho
ahora,
realmente.
Ahora es un señor.
El buen gusto al fin y al cabo prevalece. Vamos, se queda. Bueno, hay que decir que la canción era esa pregunta que se hacía, ¿crees que soy sexy?
Para
bueno,
gustos,
para
gustos.
Aquel entonces posiblemente que sí.
Y no para gustos han pintado los colores, amigos.
Lo dejamos en interrogantes, ¿no?
Oye, son muy respetables todos los gustos, ¿no? Así claro. Que pues, hay quien lo encontraría.
12:49, vamos ahora con las noticias.
COPE Orense.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 50 minutos. Iniciamos la crónica de actualidad este martes 10 de enero en la provincia de Orense. Con cielos cubiertos y chubascos durante esta mañana, hoy alcanzaremos máximas de 10 grados en la capital de las Burgas, 11 grados en Obarco, 12 grados en Verín. Las urgencias del complejo hospitalario siguen colapsadas en estos días. Amelia González, muy buenos días.
Buenos días. Más de 3.000 personas han pasado en poco más de 15 días por el servicio de urgencias del complejo hospitalario universitario de Ourense, afectados de cuadros virales, gripe o neumonía. Son sobre todo pacientes crónicos o pluripatológicos de edad avanzada con descompensaciones derivadas de patologías respiratorias. El servicio de urgencias está atendiendo una media de 190 casos al día y los sindicatos aseguran que el personal que los atiende no es el suficiente y tampoco el material necesario para afrontar los casos. Desde el Servicio Galego de Saúde aseguran que las infraestructuras hospitalarias, tanto de Ourense como de Verín y Valdeorras, están preparados para asumir el incremento de la demanda. En el Hospital Ourensano se ha reforzado el personal, tanto médico como de enfermería, y también se ha ampliado el número de camas. También recuerdan a la población que ante un complejo viral o respiratorio, sin complicaciones, acudan al centro de salud o al punto de atención continuada más próximo.
La ciudad de Ourense acogerá el próximo 26 de enero la gala de entrega de los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. Bajo el lema "Y futuro", se va a visibilizar en el Teatro Principal el talento, el emprendimiento y la innovación de los jóvenes empresarios gallegos. Así lo señalaba esta mañana el presidente de los Jóvenes Empresarios de Ourense, Lois Babarro.
Estos premios son vitales para nosotros en términos de reconocimiento de un colectivo. El reconocimiento de un colectivo de gente joven que de verdad ha apostado por Galicia como lugar en el cual generar tanto puestos de trabajo como riqueza para todos. Por lo tanto, creemos que es motivo de orgullo que se celebre en nuestra ciudad, que Ourense sea un centro empresarial.
La ciudad se va a vestir de gala para acoger ese acto. Ya desde el día anterior, monumentos como las Burgas o el Puente Romano estarán iluminados de rojo en homenaje al color corporativo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. Carmen José López es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios Gallega.
Ourense se convertirá en la capital gallega del emprendimiento y lo hará, que yo creo que como nunca lo hizo, ¿no? Iluminando puentes, dando la bienvenida a todos esos candidatos y todos esos asistentes que vendrán de las distintas partes de Galicia para visibilizar que el talento está en todo el territorio, esa idea de cohesión territorial que para nosotros es tan importante. Y este año será en Ourense como muestra de todo el potencial que tiene este territorio y además ese día queremos empaparnos de esa ourensanía que nos gusta tanto.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado esta mañana el edificio de la Audiencia Provincial de Ourense.
Edificio ubicado en la Plaza de Concepción Arenal y en el que se han realizado obras con el fin de modernizar las instalaciones. El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Peña, que acompañó al vicepresidente, explicó que se ha remodelado la cuarta planta del edificio y ahora pretenden modernizar también la segunda, donde se encuentra la sección de lo penal. Esto es lo que pretenden hacer. Creo que no tenemos las palabras de Antonio Peña. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Xunta, que también es consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y recordaba que el edificio de la Audiencia Provincial ha quedado con más espacio libre desde que los juzgados fueron trasladados el pasado año al nuevo edificio ubicado en el barrio de Couto. Y ahora es necesario adecuar las instalaciones a la nueva situación, pensando sobre todo en las personas que tienen que acudir a ellas. Escuchamos, como decía, a Alfonso Rueda.
Pues esto él acaba de detallar perfectamente en qué consisten estas necesidades y el año pasado se invirtieron alrededor de 60.000 euros con esa aula de formación, con la adecuación de una planta que acabamos de visitar ahora y lo que intentaremos es en este año que empiece, una vez que ya esté en vigor el presupuesto, bueno, pues seguir haciendo esas pequeñas obras que nos demandan y que ya digo que creo que son necesarias para dejar este edificio preparado para una justicia moderna, igual que está el nuevo edificio judicial de Ourense.
El vicepresidente de la Xunta comentó que el edificio de la Audiencia Provincial podría albergar también en un futuro la sede de la Policía Autonómica.
12:54, buscamos la última hora en las comarcas de Alime y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey, donde este martes amaneció con cielos parcialmente cubiertos. Quiere salir el sol, las temperaturas nada que ver con los 7 bajo cero de los últimos días que registró precisamente la comarca de Verín. Sanlúcarín y distintas zonas de Alimia. A esta hora, la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, visita las obras que está realizando la Administración Autonómica para recuperar el monte quemado el pasado mes de agosto. En concreto, está en la zona de Monterrey, en las parroquias de Misiós y Estevecinos, donde se están realizando trabajos de mejora para evitar la erosión precisamente a los pies del castillo de Monterrey. En Vilar de Bos, la Xunta parece que antes de que acabe este mes podría ya licitar la compra del mobiliario para la residencia de mayores, el centro de día que entrará en servicio en el segundo trimestre de este 2017.
Gracias, Feli. Buscamos la última hora desde COPE Valdeorras para conocer de qué se está hablando hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucha nubosidad en Obarco esta mañana, 9 grados de temperatura en el exterior. Y hablamos del concejal del Partido Socialista de Viana do Bolo, Jesús Holgado, que ha presentado su dimisión. Holgado presentaba ayer en el Concello de Viana su escrito de renuncia como concejal por motivos personales y profesionales. Esta decisión, que sorprendió al equipo de gobierno nacionalista que dirige Secundino Fernández, no está motivada por la negativa del PSOE a apoyar el presupuesto de 2017, un presupuesto que no salió adelante al contar con los votos en contra de socialistas y populares en el pleno de diciembre. Salgado justificó su renuncia con un compromiso acordado en 2015 cuando presentaron una candidatura con el objetivo de que mitad de la legislatura se diese paso al siguiente en la lista de cara a la convocatoria electoral de 2019. Esta persona que debería ahora ocupar el cargo de Jesús Salgado es Benigno Afonso. Y también les contamos esta mañana que el Concello de Manzaneda, que dirige Félix Domínguez, acaba de adquirir 5 dispositivos electrónicos que permitirán hacer un seguimiento de las personas que padezcan trastornos de orientación. Estos pequeños equipos serán entregados a la residencia de la tercera edad Gabino García para evitar casos de desapariciones. Los dispositivos están conectados a una central de alarmas y en el caso de que un usuario sobrepase un radio de 35 metros, el dispositivo enviará una señal a la central que inmediatamente llamará por teléfono para advertir de la situación.
Gracias, Ainhoa. Actualidad socio-religiosa, Cristina Rodríguez. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Recordamos que esta tarde en la sede del Instituto de la Familia tendrá lugar la tercera y última ponencia en torno a la exhortación apostólica del Papa Francisco a Amoris Laetitia. Será a las 8:15 de la tarde, organizada por la Delegación de Pastoral Familiar en colaboración también con el Instituto de la Familia. El tema concretamente de esta sesión será la espiritualidad del matrimonio.
Gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días.
12:57, los deportes. Pepe Garrote, buenos días.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos hablando hoy de fútbol. Comenzamos hablando de la tercera división que regresó a la competición este pasado fin de semana después de 3 semanas de parón. Lo hizo con victoria para el Barco y derrota para el Barbadas, pero la noticia está en los fichajes, en las incorporaciones que los equipos orensanos hacen de cara a esta segunda vuelta que comenzaba el pasado fin de semana. Por un lado, el Barbadas, que en la noche de ayer tuvo en las instalaciones de Óscar Riz a Camba, Alberto Camba, delantero del Belle, máximo goleador de la primera regional, que se incorporó a la disciplina azulona, a las órdenes de Miki López. Bueno, o mejor dicho, se va a incorporar porque todavía no tiene la baja del Belle, que en principio debería concedérsela este próximo jueves después de que el Barbadas haga efectiva una pequeña cantidad económica, que es lo que pidió el Belle por la baja del jugador. ¿Y alguno más que podría llegar? Bueno, pues se habla de Brais Pereira, un delantero que juega en el Orense Club de Fútbol, en la regional preferente, que ya solicitó la baja en su equipo también para incorporarse al equipo de Miki López. En el Barco tampoco se quedan atrás. Lleva desde la semana pasada entrenando con el equipo el jugador portugués Clayton, que esta semana va a continuar entrenando y a final de semana se decidirá si le realizan ficha o no, pero la noticia en Calabagueros está que en la noche de hoy va a ser presentado Iago Beceiro, el jugador coruñés, el jugador que más joven debutó en el Deportivo con 16 años y que durante 2 temporadas lo vivimos en Verín, se ha ido a la Ponferradina, esta temporada estaba en el Navalcarnero en Segunda B, ahora llega para reforzar al equipo barquense, pero además no va a ser el único, porque desde tierras de Valdeorras anuncian que al menos 1 o 2 jugadores más se van a incorporar también para esta segunda vuelta a la plantilla de Javi Rey. Así que ya ves que los equipos de tercera, bueno, pues intentan reforzarse de cara a que mejoren sus objetivos. Y en Preferente no se quedan a la zaga, habrá que estar pendiente. El primero en hacerlo fue el Arenteiro, que se reforzó con San Ginés, con Pana y con Martín, los dos últimos que llegaron del Villalonga de tercera división. Ahora le toca el turno al resto. En el Orense Club de Fútbol, que lleva una racha inmaculada de 9 victorias en las últimas 9 jornadas, anuncian también para esta semana la llegada de 2 o 3 jugadores portugueses, brasileños a prueba. En Berín llevan un mes esperando los refuerzos. Decía Diamantino Braza, ayer lo escuchamos en el Tiempo de Deportes de COPE, que esta semana también van a llegar. En el polígono, más de lo mismo. Así que, como ves, en este mercado del mes de enero, todos mueven ficha para incorporar nuevos jugadores.